three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 224. Aún con el evento tan importante que ha celebrado Panda Security en Bilbao, ese Panda Security Day, pues aún con las ganas de haber conocido todos esos detalles, pues vamos a comenzar esta edición de Enredando, porque la verdad pues ha sido un evento que se ha celebrado en 12 ciudades de todo el mundo, muy importantes todas ellas, en las cuales pues se ha puesto encima de la mesa la estrategia que esta compañía multinacional bilbaína pues va a emprender en los próximos meses, en los próximos tiempos, de cara a la seguridad, algo que es muy 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 importante. La verdad es que ha sido una semana llena de noticias. Conocíamos y hoy vamos a tener la oportunidad de que esté aquí enredando el director de consumo del gobierno vasco para hablarnos de esos 7 expedientes que han abierto contra 2 compañías, 2 operadores de telefonía móvil y contra otras 5 empresas de publicidad, que eran las que, como recordaréis, en abril, mayo, cuando realizamos un debatic precisamente sobre este asunto de los SMS que tú enviabas, y realmente lo que estabas haciendo era suscribirte a un canal de noticias y a partir de ese momento empezabas a recibir pues mensajes en el móvil, no les das mayor importancia hasta que descubres que esos mensajes que estás recibiendo te están descontando saldo, lo cual pues como que no le hace a nadie mucha gracia, ¿no? Estar apuntado a algo que nunca has dicho que querías estar, Por todo ello, pues Gobierno Vasco ha puesto manos al asunto, se ha puesto a trabajar en ello y ya ha abierto 7 expedientes con total rotundidad y desde luego con una fiel defensa de los derechos de las personas consumidoras. Nos vamos al portal www.enredando.net, el portal de Enredando, visítalo ya, www.enredando.net. Todas las semanas vamos a poner una encuesta para que todos vosotros y vosotras la respondáis, la que ha estado esta semana funcionando, la que nos ha dado ya datos de los últimos 7 días, pues decía, sí, ves la TDT, y se ofrecían varias respuestas, sí, me parece un gran avance, sí, pero no aporta, tal y como está, nada nuevo. No tengo cobertura, tengo cobertura, pero aún no han adaptado las antenas. No, tengo todo listo, pero no he comprado un receptor. No, estoy en una zona que aún no tiene cobertura TDT. Y la última, no, tengo otro tipo de televisión, satélite, cable, y no me interesa la TDT. ¿Queréis saber los resultados? Pues bueno, pues vamos rápidamente al portal www.enredando.net y vamos a ver cuál ha sido la opción más votada y además por amplia mayoría. Dice, sí, pero no me aporta, tal y como está, nada nuevo. Eso ha sido lo que han decidido, bueno, prácticamente un 38% de todos vosotros y vosotras. Un 38% ha decidido, 37,9 exactamente, sí, pero no me aporta, tal y como está, nada nuevo. En segundo lugar, empatado a porcentajes, con un 17%, no, estoy en una zona que aún no tiene cobertura TDT. Y en tercer puesto, no, tengo otro tipo de televisión, satélite, y no me interesa la TDT, esta está empatada. Y bueno, luego con votos muy sucesivos, no tengo todo listo, pero no me he comprado un receptor. Y la última, la que menos votaciones ha recibido, un 3%, no, tengo cobertura, pero aún no han adaptado las antenas. De lo cual se deduce que el problema de adaptación de antenas no es tal y que prácticamente ya se va superando y todas las personas que ya tienen cobertura o bien no les interesa la TDT o bien pues ya la están viendo, ¿no? Pero sí que me llama mucho la atención y sí que destacaría como más de la mitad de los votos, pues aproximadamente un 57, así sumado a ojo de buen cubero, un 57% de los votos se concentran entre un sí y un no. Y es curioso, ¿verdad? Porque dice, sí, pero no me aporta, tal y como está, nada nuevo. Con lo cual, sí tengo TDT, pero es más de lo mismo, no hay nada nuevo. Cosa que es totalmente cierta, por cierto, no hay más verdad que esa. Y es algo que desde distintas organizaciones, como Asimelec, pues ya han dicho en más de una ocasión, la TDT nos permite poder emitir nuevos formatos televisivos, nos permite interactuar con el telespectador, nos permite dar mayor calidad de imagen, mayor definición, y resulta que todo ello nadie lo está implementando. Hay alguna pequeña prueba y tal, pero no se está usando la TDT con toda la plenitud de posibilidades que ofrece, con lo cual pues sí que es cierta esa primera respuesta, además que la que ha ganado por mayoría, que es precisamente la que dice lo que estoy comentando. Y la segunda dice, no, estoy en una zona que aún no tiene cobertura TDT, con lo cual vemos el segundo problema más claro, y es que el asunto de la cobertura, pues parece que esto para el 2010 pues va a ser un poquito apretado, que se consiga tener la misma cobertura que se tiene actualmente en analógico. Muchísimas gracias a todos los que habéis votado a esta encuesta. Si aún estás rezagado o rezagada, durante unos días más la vamos a mantener en el portal para que puedas dar tu opinión acerca de la televisión digital terrestre. ¿Cómo? ¿Que no has votado? Venga, ya mismo, deja lo que estés haciendo, deja ahora mismo ahí el puré de patatas como lo estás haciendo y corre al ordenador, conéctate a www.enredando.net. ¿Ya le has echado sal al puré? Bueno, www.enredando.net. Y a la derecha verás que están las encuestas y tienes una que se llama Ves la TDT, vota y da tu opinión acerca de la televisión digital terrestre. Y para esta semana os proponemos una nueva pregunta que dice así, un momentito que la encuentre. ¿Por qué no utilizas Windows Vista? ¿Por qué no utilizas Windows Vista? Las respuestas que se proponen: tengo Windows XP y no veo la necesidad de cambiarme, que por cierto está siendo en este momento la más votada. La segunda respuesta: utilizo una distribución GNU Linux. La tercera: soy usuario de Windows Vista satisfecho. También se puede decir, lo he visto y lo pondré cuando llegue el momento. lo he visto, pero me parece más complicado de manejar que otros. Tengo Windows 2000 y no veo la necesidad de cambiarme. Tengo Windows 98 y no veo la necesidad de cambiarme. Pues esa es la consulta que ya tenemos funcionando en nuestro portal www.enredando.net. Así que te aconsejo que ya mismo pues des tu opinión. ¿Por qué no utilizas Windows Vista? Algún motivo tendrás, ¿no? Claro, que incluso si estás en el caso contrario y estás utilizando Windows Vista, ya ves que hay una de las respuestas que precisamente va en esa línea. Pues esperamos tu opinión, la semana que viene la analizaremos y os la ofreceremos a todos vosotros y vosotras. Y si en cualquier momento quieres saber cómo va la votación, pues ya sabes, www.enredando.net. Vamos a continuar el programa, como sabéis, es el momento de ponernos la corbata, o mejor dicho, quitárnosla, llevamos toda la semana con ella puesta, pues ahora nos la quitamos, que ya va siendo hora de lavarla. Y vamos a contarte las noticias de una forma así desenfadada, desenfrenada, un poco a nuestra manera, que es lo que nos gusta hacer. Pero antes, arrancamos, como siempre, con los saludos cordiales, cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos y cada uno de los que hacemos posible que Enredando llegue una semana más hasta ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Señoras y señores, en este momento llega el iPhone en estos momentos a Francia, 29 de noviembre, fecha de salida del teléfono más deseado, por lo menos eso dicen, de Apple, el iPhone, ese teléfono tan moderno, tan estupendo, que lo puedes liberar y ponerlo... No, quiero decir, no lo hagas nunca, eso, no, que dice Apple que está muy mal, que puede convertir tu iPhone en un ladrillo, aunque al día siguiente ya... pues los hackers han creado la nueva desprotección a la protección, o sea que, no sé, esto parece que no está muy claro, ¿no? Es algo que Apple desde luego tendrá que defender los derechos ante quienes firma los acuerdos, ¿no? Yo hasta ahí sí que comprendo, pero bueno, pues al final yo no sé si es que quieren crear algo tan exclusivo y tan un producto tan de tener en vitrina, que no acabo de comprenderlo, porque precisamente el fabricante de un equipo de consumo, como puede ser un teléfono móvil, lo más que quiere es que se vendan cuantos más mejor, ¿no? Y cuantos más acuerdos tengas mejor y tal, ¿no? Y esta actitud de Apple, pues desde luego yo pienso que va a ser solo inicial, ¿eh? Que va a ser solo por un tiempo y que luego pues todos los operadores van a tener la posibilidad de poder comercializar este teléfono, que lo pintan también, desde luego pues bastantes millones de personas ya lo han adquirido en los países donde pueden hacerlo. Y ya Francia, pues tenemos fecha concreta, 29 de noviembre, en la que Orange, como ya se sabía, filial de telefonía móvil de France Telecom, lanzará el iPhone de Apple 29 de noviembre. Precio, 399 euros. Eso es importante, saber cuánto va a costar. 399 euros cada equipo, que además estará sujeto a una suscripción, igual que sucede pues en el resto de países donde el iPhone ya se está comercializando. La operadora será en Francia el operador exclusivo del dispositivo móvil estadounidense, que combina, como sabéis, aparte del reproductor de música iPod, conexión a internet, acceso a correo electrónico y otras funcionalidades. Desde luego, pues ya vemos que las cosas van funcionando. Reino Unido lo va a comercializar O2, una empresa, un operador filial de Telefónica, y este operador pues lo lanzará a un precio inicial de unos 390 euros. Ya vemos que los precios, lógicamente, o no, pero bueno, lógicamente, andan un poco todos a la par en Europa. Con lo cual, pues todavía no se conoce quién va a ser el operador en el Estado español en comercializarlo. Aunque por lo que se dice y se rumorea y se cuenta, parece que va a ser Telefónica Móviles, Movistar, la que finalmente comercialice en exclusiva el iPhone. Pero todavía no se sabe, no se sabe con certeza, no está confirmado. Y desde luego me imagino que estarán en conversaciones con muchos operadores y al final pues el que más le guste, el que más le interese a Apple, que es quien manda en este asunto porque es el que tiene el teléfono en el bolsillo, ¿no? Es el que viene con el teléfono en el bolsillo y dices, mira qué teléfono más bonito tengo, ¿lo quieres? Pues venga, ahora aquí, venga, espera que voy a sacar el aro. A ver, operador, como los leones, haz como los leones, venga, uy, muy bien, por dentro del aro, muy bien, fenomenal. Pues eso es lo que sucede. Aunque luego el aro, pues no tiene un saco en el otro lado, porque claro, luego llega el usuario y lleva un cúter en el bolsillo y raja la tela del aro y ¡pum! Se escapa del aro y dices, anda, pero no tenía yo captura aquí a un cliente, ¿cómo que se me ha ido por ahí? ¿Qué ha hecho? Ahí va, no me digas que se puede proteger, Apple, no me digas que el teléfono ahora los usuarios se pueden ir a otro operador, no puede ser, y Apple, no, hombre, no se van. En fin, vamos a hablar de asuntos de música en Internet, ya que MySpace y Sony BMG compartirán los ingresos de publicidad en música. Y es que parece que al fin y al cabo, poco a poco, les está costando, pero las discográficas, pues poco a poco se van dando cuenta que Internet es una buena solución para distribuir la música y que, bueno, pues que poco a poco, eso que conocíamos como disco compacto, así, redondito, 12 centímetros, agujero en medio, como los donuts, pues eso poco a poco pues va desapareciendo y va cambiando de sitio. Y desde luego, pues lo que es la música, pues a raíz de estos acuerdos, Apple también ha tenido mucho que ver con su iTunes, pues poco a poco va poniendo los puntos sobre las íes y dejando bien claro que, bueno, pues la música también tiene su sitio en Internet y que debe considerarse como un servicio y no como un producto que se vende por tener un formato físico. Esta sí que ha sido la semana de las multas, y es que France Telecom ha sido multada con 45 millones de euros por abuso de posición dominante en el negocio de la banda ancha de ADSL, y así lo ha visto el Consejo de Competencia francés, que ha destacado la reincidencia al no haber suministrado a sus competidores la misma información que a sus agentes comerciales. Con lo cual, pues aunque los hechos se van hasta el año 2001... pues dos empresas, T-Online y Liberty Surf, han denunciado. Ahora ha tomado cartas en el asunto el Consejo de Competencia y parece que le van a caer pues esos millones, que desde luego pues es una cifra importante. Ahora bien, France Telecom desde el año 1994 ha sido condenada en 10 ocasiones por este Consejo de la Competencia y en total ha acumulado multas por valor de 490 millones de euros, 490 millones de euros que lleva soportando France Telecom desde el año 1994. Creo que nos da, no nos da una pequeña idea del volumen de este negocio, ¿verdad? Del ADSL, porque si 490 millones de euros lo pueden soportar así como multa, pues haceos a la idea los millones y millones de euros que supone para un operador el dar cobertura y dar servicio de banda ancha, en este caso ADSL. Hablábamos del iPhone, hablábamos de ese teléfono estupendo, maravilloso, pero, no todos los comentarios van a ser positivos, porque claro, estamos ya hartos de leer titulares por ahí, maravilla, oh, estupendo, exclusivo, wow. Pues ahora no, ahora viene el comentario feo, y el comentario feo le ha tocado hacerlo a Greenpeace. Y es que ha denunciado que el iPhone contiene peligrosos materiales químicos. La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que el iPhone contiene materiales químicos peligrosos, según una prueba de laboratorio independiente efectuada con 18 productos del teléfono inteligente que la empresa estadounidense lanzó al mercado, como sabemos, el pasado mes de junio. Bueno, pues el informe habla de muchas irregularidades, de muchas cosas pues que no han funcionado bien, y eso que según dice Greenpeace no respeta el medio ambiente, según había prometido el presidente de la compañía Steve Jobs el pasado mes de mayo. Según Greenpeace, pues no está cumpliendo con lo que Steve Jobs dijo en su momento acerca del medio ambiente, el reciclaje de este teléfono. Concretamente, pues han detectado estos laboratorios componentes bromados en la mitad de las muestras, incluida la antena, además de ésteres de flatatos tóxicos. Yo es que nunca he tenido un flatato, pero bueno, debe ser algo peligroso, tóxico, en el policloruro de vinilo, que eso es el PVC, como las cañerías de los auriculares, según la organización ecologista. Bueno, pues que hay que tener una precaución especial. Incluso afirman desde Greenpeace, y esto sí que ya parece un poquito más grave, y es que la batería, pues la han debido de poner ahí como con lapa, vamos, que ha quedado pegada, que no han sido nadie capaz de sacarla, de desincrustarla del teléfono para poderla reciclar aparte, ¿no? Porque eso es uno de los procesos que se realiza una vez que un teléfono móvil llega a una planta de reciclaje. Se separan los componentes, cada uno lleva un proceso diferente, pero claro, si necesitas así una de estas excavadoras grandes que se ven en las obras para poder sacar la pila del iPod, pues claro, no es plan, ¿no? Entonces, pues eso lo enuncia también Greenpeace. Dice, bueno, vamos a ver, ¿no decíamos que aquí la batería se puede reciclar? Pues a ver, muy bien, sí, la batería la veo, pero ¿y ahora cómo la saco? ¡Uah! Ahí tirando, ¡uah! Y nada, no sale la batería. Así que si alguien tiene un iPod y quiere probar a ver si quita la batería, que nos cuente. Y si luego no la puede poner, ¡ah, yo no he dicho nada! Continuamos con las noticias, y es que hay una que nos ha llamado muchísimo la atención esta semana, y es que sabéis que a través de internet muchas personas se conocen, se enamoran, luego se casan, etc, ¿no? Pero claro, ha habido algo diferente, no vamos a decir ni mejor ni peor. Ha habido algo diferente, y es que dos personas, un chico y una chica, se han conocido a través de internet. Y todo estupendamente, bueno, tan estupendamente, a ver si vio el dato. Efectivamente, él le llamaba a ella Azúcar, y ella a él le llamaba Príncipe de la Satisfacción. Bueno, no especifican más. Príncipe de la Satisfacción. Estamos en horario infantil. Claro, todo muy bien, muy bonito, muy romántico, muy guay, ¿no? Total, que decían, ¡ay, vos, encima residimos en la misma localidad! ¡Oh, qué bonito! Pues vamos a conocernos y tal. Y resulta que el día que quedan para conocerse, descubren que son ya pareja en la vida real. ¿Qué sucede? Pues que era un matrimonio que no se iba bien. Cada cual empezó a hacer su vida online y se encontraron en internet. Empezaron a hablar y como que muy bien, que por internet se iban de maravilla. Y no sabían que uno era el otro y el otro el uno, sino que pensaban que era otra persona. Y el día que quedaron para conocerse, pues, que menuda sorpresa, es decir, anda, ¿pero tú qué haces aquí? Ah, no, si yo he quedado contigo. ¿Cómo que has quedado con...? Pero eres tú, pero sí, pero soy yo. Bueno, total, que se han enfadado mucho y finalmente pues han decidido pedir el divorcio porque no... No, porque han alegado el engaño matrimonial como motivo. Claro, efectivamente. Porque claro, le puede decir la chica al chico, ah, o sea que tú estabas hablando con otra a través de internet, ¿eh? Y el chico le puede decir, ah, y tú estabas hablando con otra a través de internet. Claro que eran ellos mismos, ¿no? Pero bueno, es curioso el motivo. El caso es que las cosas pues no han acabado bien. No va a tener un final de cuento de princesitas. Esto ha acabado mal. Pero desde luego que parece curioso cómo... Yo creo que esto, además, es para darle vueltas, ¿no? El cómo es posible que la relación sea buena a través de internet y luego en la vida real pues mal, y este asunto desde luego sí que daría muchos sociólogos, a muchas personas, para darle a la cabeza, y sin duda yo creo que alguno pues hará su análisis, ¿no? Porque ciertamente es algo curioso que no se había producido hasta este momento y que, bueno, pues ahora con el hecho encima de la mesa, desde luego da para muy buenas reflexiones, ¿no? Tanto en un sentido como en el otro. Bueno, esto sí que son noticias curiosas, y es que la IFPI, la industria, la Federación Internacional de productores fonográficos, IFPI en inglés, se ha reformado, ha cambiado un poquito el nombre. Sí, ahora se llama Federación Internacional de Intereses de los Piratas. Claro, diremos, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, este cambio es un poco radical, ¿no? De los que defienden ahora a los que están en el otro lado del bando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que a la gente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica se le ha olvidado renovar el dominio en Internet, que sí, que no sabían que caducaba y que ya llegó el no sé qué de octubre y dice, anda, si no lo hemos renovado. Y cuando van a renovarlo se encuentran que ni más ni menos que la gente de Pirate Bay pues ha hecho cargo del mismo, ha dicho, ¿cómo? ¿Que está libre? ¡Este es mío! ¡Fium! ¡Para mí! ¡Yala! Y ahora vamos a dar contenidos un poquito diferentes, vamos a cambiar la web y vamos a poner que sea un poquito diferente. Desde luego el contenido va a ser como diametralmente opuesto. Claro, en el representante de Pirate Bay lo que ha dicho es que bueno, que se han encontrado el dominio, que se lo han regalado, que ellos no saben nada, o sea, que lo consideran como un regalo y que ya que se lo han regalado, que lo van a cuidar muy bien y que va a estar con buenos contenidos. Por cierto, no he ido a verlo. No he ido a verlo. A mí esto está bien, dar la noticia y no haberlo ido a ver. IFPI.com. A ver qué pone, pero efectivamente. Federación Internacional de Intereses Piratas. Llegará pronto, dice ahora mismo. Curioso. Pues sí, efectivamente. Es cierto. Está tomado este dominio. Y desde luego pues ha cambiado un poco el rumbo. Ahí está la importancia, que quizás muchas empresas, incluso particulares, sobre todo empresas, yo creo que igual no se le da importancia. Coges un dominio, lo dejas ahí y se te olvida que lo tienes que renovar, ¿no? Y claro, luego lo pierdes y pasan como cosas como esta, ¿no? Que desde luego pues son curiosas. A ver cómo finaliza este asunto, pero desde luego yo creo que lo van a tener complicado para poderlo recuperar. Yo para hablar de la siguiente noticia me imagino la típica situación, ¿no? De la madre con el hijo, que le dice el hijo, mamá, me voy a dedicar a vender consolas. Y le dice, hijo, pero no te dediques a eso, que ahí no se gana, que eso no es un trabajo importante. A ver si eres ingeniero así como tu padre. La típica frase, ¿no? A ver si eres así ingeniero, un puesto de estos altos, un buen sueldo y tal. Que no, que yo quiero las consolas. Y dices, pues claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Y dices, pues si quiere ver el mundo de las consolas, puede ser un negocio productivo. Oí que sí lo es, que sí lo es. Pero la cantidad de dinero que se está moviendo en el mundo de los videojuegos, pero terrible, ¿eh? Pero un montón de dinero. Y es que Nintendo además lo sabe muy bien, lo ha visto en sus propias carnes. Y es que esta semana hemos sabido que ya es la tercera empresa nipona por valor en bolsa. Sí, la tercera empresa nipona en valor en bolsa, Nintendo, ni más ni menos, vendiendo la consolita esta de las dos pantallitas que se llama Nintendo DS, vendiendo esa del Wii, que en vez de mandos tiene una raqueta de tenis que tiene ahí para que te lo pases bomba, que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues que no es tampoco la consola más espectacular en cuanto a calidad y tal, pero sí es la mejor de precio y sobre todo la más divertida. Y al final, pues esto ha funcionado y esto, pues el juego, hay juegos muy sencillos que enganchan, que te gustan y si encima lo pones bien de precio, pues largas ventas, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido, ya lo venimos comentando desde hace ya bastantes semanas, pero hoy ya hemos conocido el dato de que Nintendo ya es la tercera empresa nipona por su valor en bolsa. Solamente tiene por delante al fabricante de automóviles Toyota y al banco Mitsubishi UFJ. Y ha adelantado por primera vez a su rival Sony, con lo cual en la bolsa nipona ya está por delante Nintendo a Sony. Según un periódico económico nipón, el Nikkei, por primera vez ha alcanzado los 10 billones de yenes, que para quien no sepa la equivalencia, aproximadamente son unos 87 mil millones de dólares. Esto se lo debía decir el hijo a la madre. 87 mil millones de dólares es la capitalización en la bolsa de Tokio de Nintendo, que desde luego pues tiene un fuerte empuje, no solo porque la Wii le vayan bien las ventas, que sí, por supuesto que le van, que la Nintendo DS sigue funcionando muy bien, sino porque ya hay nuevas versiones y nuevos accesorios para la Wii, como es el Wii Fit, que está previsto que se lance el próximo 1 de diciembre, que es pues como una tabla en la cual te subes tú encima y pues hacer movimientos, y la consola pues detecta esos movimientos y puede hacerte que lo pases muy bien y que tengas unos juegos divertidos, ¿no? Y también la posibilidad de que exista una conexión a la red, a internet, también ha hecho que se lance sus valores en bolsa. Que también pues va a ser algo próximo este proyecto, que ya está muy desarrollado para dar acceso a internet y que todos los usuarios de esta consola se puedan conectar entre sí. Pues desde luego, sinceras felicitaciones a Nintendo. ¡26 de octubre! ¡Es viernes! ¿Lo has apuntado? ¡26 de octubre, viernes! ¿Tienes un Apple en casa? Pues estás de enhorabuena, porque Leopard, el nuevo sistema operativo de Apple, va a ver la luz el 26 de octubre, que es viernes. Ha anunciado esto Apple, recientemente. Este software es la sexta evolución del Mac OS X, o Mac OS X o Mac OS 10. Yo lo he oído de las dos formas. Un sistema lanzado al mercado en el año 2001 y que en esta nueva entrega lleva el sobrenombre de Leopard. La tienda online de Apple ya admite reservas para este sistema operativo, cuyo lanzamiento estaba previsto para junio, pero es que Apple estaba con el teléfono en la oreja. No es que estuviera haciendo buenas gestiones, sino que estaba con el iPhone, que tenía el iPhone ahí en pleno desarrollo, tuvo que emplearse a fondo, con lo cual pues Leopard se vio perjudicado este producto y ya finalmente, aunque tenía que haber estado en el mercado en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses de retraso. Bueno, pues tampoco es demasiado, ¿no? Acostumbrados a los retrasos que suele tener Microsoft, pues bueno, tampoco es para tanto, ¿no? El retraso de este producto, que desde luego, pues Apple ya dice, como no, que tiene muchísimas novedades, que tiene más de 300 nuevas características, que tiene un escritorio completamente renovado, que tiene una nueva manera de previsualizar la mayoría de los archivos sin tener que abrir ninguna aplicación, y Time Machine, un modo sencillo de realizar automáticamente copias de seguridad. También incluye una característica llamada Bootcamp que permite instalar en un ordenador Apple otro sistema operativo Windows. ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! Mucho fanático de Macintosh ahora va a gritar, estará chillando diciendo: ¡Ah, no! ¡Posibilidad de instalar en mi ordenador Windows! ¡No, que no, no! ¡Eso no lo quiero, no lo quiero! Bueno, pues ahora si tienes una máquina que tenga procesador Intel y tienes Mac OS 10 ya instalado, pues que sepas que va a haber una nueva función que se llama Bootcamp, que va a permitir instalar en tu ordenador Apple al diablo. Vas a poder instalar Windows en tu máquina Apple, algo que desde luego únicamente las personas que están muy ofuscadas y que están terriblemente dañadas, pues lo harán, ¿no? Digo yo, porque hasta donde yo sé, por lo menos quien quiere a su Macintosh y quiere su sistema, no lo cambia por nada del mundo. Que le ponen un Windows al lado y dice: eso para ti, a mí déjame con mi Mac. Así que me imagino que esto es pues un algo. Me estoy riendo porque estoy pensando y digo, a ver cuándo ocurre lo contrario, ¿no? Que en una máquina Windows pues puedas instalar Mac OS, ¿no? A ver si Microsoft algún. Bueno, vamos a dejarlo. Así que eso es lo que os podemos contar. Ya está disponible en el Apple Store a través de internet, lo puedes pedir si tienes tu Macintosh y estás deseando tener un Leopard en casa, lo puedes pedir. El precio baratito, 129 euros de nada. Vamos a hablar de los 10 fracasos tecnológicos más importantes. Ha sido pues una clasificación pues curiosa, por lo menos. Desde luego, estaba así mirándolo y un poquito así, un poco por encima de los 10, pero vamos a ir a hablar de ellos. Sí que estoy de acuerdo en muchos de ellos. Por ejemplo, el primer fracaso tecnológico de la historia es el vídeo Beta o Betamax, el famoso formato de vídeo desarrollado por Sony en 1976. Todo el mundo recuerda los tiempos en los que los videoclubes dividían las películas en Beta y VHS. Las cintas Beta eran más pequeñas que las VHS y además ofrecían mejor calidad de imagen, pero tenían dos grandes inconvenientes que les llevaron al fracaso. La ambición de Sony, que a diferencia de JVC se negaba a abrir su estándar, cosa muy típica en Sony todavía a fecha de hoy, y la longitud de las cintas, que ofrecía 1 hora y 30 minutos de grabación cuando la mayoría de las películas duraba en torno a las 2 horas. Otro formato de Sony que no alcanzó el éxito son el Minidisc, el Laserdisc y el Universal Media Disc. We'll be right back. Otro de los inventos que han fracasado, el Segwave. Se acabó el andar, se acabó el conducir. El hombre moderno se moverá en carrito de dos ruedas. Al menos eso es lo que prometía el creador del ingenio, el millonario Dane Cayman. Que la realidad es que el vehículo, presentado en el año 2001, está de capa caída. Su elevado precio, casi 5.000 euros de esos que llevamos habitualmente en el bolsillo. Su gran coste de producción. Los problemas de seguridad, sobre todo los días de lluvia, vamos, que parecía es una pista de patinaje, y la dificultad a la hora de recargarlo han contribuido al fracaso. Es más, el Segwave ya ha sido prohibido en algunas ciudades estadounidenses. El tercero, Apple Newton, creado por Apple en 1993. El Newton puede considerarse como un precursor de los PDA, un ingenio adelantado a su tiempo. Su característica más destacada era un sistema de reconocimiento de escritura manual, cuya imprecisión fue objeto de crítica y acabó por desprestigiar al invento más de lo que merecía. Además, su nombre oficial era MessagePad. Fue Newton, el nombre del sistema operativo que utilizaba, el que se popularizó. Los e-books, las versiones digitales de los libros, también es un gran fracaso. Libros ecológicos que reducirían drásticamente el consumo de papel. Sin embargo, la realidad se aleja bastante de esta utopía y las nuevas tecnologías no frenan el mal gasto exagerado de papel. El término e-book se refiere tanto a las obras de formato digital como a los dispositivos que se utilizan para leerlas. ¿Estáis de acuerdo con esto? Que aunque somos muy digitales, muy tal y cual, siempre hay que tener una impresora cerca y siempre que necesitamos algo, venga, por la impresora. Quinto desastre, el Virtual Boy, el CDI de Philips, la Jaguar de Atari, la Pippin de Apple y Bandai y la Mega Drive 32X de Sega han sido muchos de los batacazos en el universo consolero. ¿Ves? Solamente sobra una T, consolero. Así que lo reservaremos para una lista posterior, pero vamos a hacer una pequeña excepción con el Virtual Boy, una consola que lanzó Nintendo en el 95 motivada por el interés de aquel momento en la realidad virtual, con un visor a modo de pantalla. El invento mostraba juegos en 3D bastante conseguidos, solamente tenían dos colores, el rojo y el negro. Entre pocos videojuegos que vieron la luz hubo un Mario Tennis y un Tetris tridimensional. Debido a su escaso éxito, la consola no llegó a Europa. Sexto fracaso, el Iridium, una serie de satélites de comunicaciones diseñados en el año 1987 por Motorola para potenciar la telefonía móvil ofreciendo cobertura mundial. La idea surgió de la mujer del presidente de Motorola, que no podía llamar a Estados Unidos desde el Caribe y creía que la solución sería un gran sistema de comunicaciones inalámbricas. Cariño, ¿me puedes poner un teléfono aquí? ¿Puedo llamar de cualquier sitio? Sí, hombre, si hace falta nada, lanzamos una constelación. Pues nada, querían poner en órbita ni más ni menos que 66 satélites. Claro, a la venga. Que se convirtieron al final en basura espacial en poco tiempo, ya que el servicio que ofrecía era muy caro y ya que las enormes antenas de los teléfonos necesarios para llamar los hacían muy incómodos. Claro, tenías que ir con el teléfono. No sé si habéis tenido oportunidad de ver un teléfono Iridium. Buscad en internet, googlear un poco y ponéis Iridium, así como suena, las dos islas latinas, y buscad un teléfono y veréis qué antena lleva. Vamos, es que es algo como los que llevamos hoy en día, igualito, vamos. Así que al final, pues la idea de la señora del presidente de Motorola no ha funcionado. Iridium pues se ha convertido en chatarra espacial. Séptimo fracaso, la burbuja.com, la obsesión por los .com, con un fuerte corriente especulativa que desató en bolsa en el 97 y 2001. Los inversores apostaron por las florecientes empresas de una internet que comenzaba a crecer y popularizarse a gran velocidad. La mayoría de las empresas acabaron por quebrar en muy poco tiempo y se produjo el estallido de la burbuja. Bueno, esto yo creo que es plenamente conocido por todos. Y así nos vamos al octavo puesto, ya nos quedan menos. OS2, el sistema operativo IBM que se desarrolló en 1987, intentó suceder al DOS como sistema operativo de PCs. Inicialmente Microsoft ayudó al desarrollo de este sistema, pero no tardó en tomar su propio camino y desarrollar Windows 3.0. IBM se quedó en solitario con OS2 y no consiguió que cuajase entre los usuarios. Aún así, no fue hasta finales del 2005 cuando IBM retiró OS2 del mercado. Microsoft Bob, la obsesión de Microsoft por hacer fácil la informática para todo el mundo llegó a la exageración en 1995 con Microsoft Bob, un entorno gráfico que corría sobre Windows 3.1 o 95 y convertía el sistema operativo en una habitación en la que cada mueble representaba una aplicación diferente. Además, un perro llamado Robert, con V, no con B, hacía las veces de asistente y daba consejos a los usuarios. Fue un gran fracaso comercial debido sobre todo al tremendo éxito en Windows 95 que se lanzó ese mismo año. Y por último, el mayor fiasco, el Teletrébol, un chusco primitivo intento de fomentar la televisión interactiva. El teletrébol era un mando que se conectaba a la televisión y que permitía participar en simplísimos concursos de preguntas y respuestas, claros precursores de los programas estafa de las televisiones locales y algunas nacionales de la actualidad. El invento no tardó en desaparecer. Pues así ponemos el punto y final a esta sección de noticias. Ya sabes que todos los días nos ponemos la corbata, nos ponemos bien guapos y te contamos las noticias en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y a la mañanita para los más madrugadores, a las 8 menos 20 y 9 menos 20 madrugadores y madrugadoras. Vamos a continuar adelante y yo creo que es el momento de tener un poquito de música, de ponerle un poquito de ritmo a este programa. Estás escuchando Enredando.
Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar estresado.
Y en el momento en que dejaste tu trabajo, ¿qué? Te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa,
pero la vida no es un plástico dorado. Y el que te da un amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto.
Por ahí por la vida y todavía no has puesto tu chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando. ¿Cómo que todavía no te has puesto, no te has posicionado en el mundo desde donde nos escuchas? Aldo ya mismo, www.enredando.net. En el menú principal a mano izquierda verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes. Pulsa encima de ella, verás un mapa de todo el mundo. Posiciónate encima de tu ciudad, encima de tu localidad desde donde nos escuchas. Si necesitas hacer zoom para hacer un poquito de puntería, cosa que siempre aconsejamos, pues arriba a la izquierda tienes una barra que deslizándola verás que te acercas y te alejas. De esa forma puedes ponerte encima y nos envíes desde allí un saludo. Al finalizar el programa repasaremos los saludos que hemos recibido desde el mapa de oyentes de Enredando, www.enredando.net. Con buena música, con buenos contenidos, como siempre, esta edición 224 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En unos instantes estará aquí con nosotros el director de consumo de Gobierno Vasco, Rubén Mendiola, con quien vamos a charlar acerca de los 7 expedientes que este departamento ha lanzado contra otras 7 empresas, 2 de ellas operadores de telefonía móvil, a cuenta de los mensajes trampa. Que hablamos de ellos en abril, mayo, recordaréis aquellos mensajes que tú enviabas un mensaje al 7505 o a cualquier número, me da igual, un número corto de estos de 4 cifras, mandabas la palabra alta no sé qué y resulta que aparte de recibir un logo, una melodía, sin que tú lo supieras, estabas apuntado a un canal de distribución de noticias, con lo cual empezabas a recibir noticias en el móvil y dices, ah, pues qué bien, ah, pues qué bien, ah, pues mira, muy interesante, no me sirve de nada, pero bueno, total por recibir un mensaje hasta que descubriste que esos mensajes te estaban restando el saldo, te estaban restando saldo y que tú no te habías apuntado a eso, sino que te habían engañado. De ello se ha visto más de una práctica y el Departamento de Consumo se ha puesto manos a la obra y ya ha abierto esta misma semana 7 expedientes a otras tantas empresas que se dedicaban precisamente a hacer esto mismo. En unos instantes Rubén va a estar aquí en Enreando. Nosotros continuamos como siempre enreando porque esto no para ni un segundo.
Enredando, la informática que se escucha.
Por cierto, antes de que se me olvide, hoy no vamos a tener sección de software libre. Iñaki pues está bastante dentro de ese evento tan importante que en el día de hoy jueves pues ha celebrado Panda y desde luego pues le vamos a dejar descansar por esta semana, pero sí que recordamos que Panda sigue estando ahí.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda esta semana ha venido marcada por un asunto relacionado con la telefonía móvil, con los mensajes cortos y de ello pues dimos buena cuenta aquí en Euskadi Digital en los meses de abril y mayo aproximadamente, cuando todo esto ya se empezaba a ver un poco la problemática que había con el envío de mensajes no solicitados o por lo menos no sin tener la consciencia de haber hecho la suscripción. Vamos a hablar en los próximos minutos con el director de consumo en el Gobierno Vasco, Rubén Mendiola, al que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Rubén.
Arratsaldeon.
Bueno, pues esta semana ha habido novedades respecto a este asunto y finalmente ha habido una decisión por parte de la Dirección de Consumo de Gobierno Vasco de expedientar o abrir un expediente a los operadores y a otras empresas, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que recordar que en abril, creo recordar, de este mismo año mandamos un requerimiento a todas las empresas operadoras de telefonía que están implantadas en Euskadi, que prestan servicio en Euskadi, para que, bueno, pues que dejasen de suscribir servicios de remisión masiva de SMS a aquellos clientes suyos pues que no habían consentido expresamente para que les diesen de alta en estos servicios. Y bueno, pues a pesar de este requerimiento para que pues no se actuase de esta manera, pues nos han llegado varias reclamaciones en las que se constataba precisamente estos hechos, que se les había dado de alta en un servicio de remisión masiva de SMS sin haberlo querido pues los referidos clientes, y es por ello por lo que nos hemos visto en la obligación de abrir 7 expedientes sancionadores en las que están involucrados pues 2 empresas operadoras importantes y varios intermediarios.
¿Cuál va a ser el desarrollo, cuál prevéis que puede ser el desarrollo de este expediente, Rubén?
Bueno, pues ahora hemos tomado en estas últimas semanas la decisión de abrir estos 7 expedientes y bueno, nosotros consideramos pues que en 2 o 3 meses pues tendremos ya la decisión final, que es lo que viene pues en durar la instrucción de estos expedientes. Y bueno, pues aquí tendremos que ver en realidad pues la responsabilidad de todos los agentes que han intervenido. Nosotros entendemos que las compañías operadoras de telefonía son tan responsables como los mismos prestadores directos de este servicio de remisión de mensajes, porque al fin y al cabo pues son el nexo de unión entre el cliente y estas empresas prestadoras de los servicios de SMS, porque al fin y al cabo los clientes no conocen estas empresas prestadoras, sino que su relación es a través de las compañías telefónicas. Entonces nosotros esperamos que en estos pocos meses pues se pueda ya dilucidar realmente si existe pues una culpabilidad y si es necesario ratificar estas sanciones.
Ya hablando un poco a nivel global de lo que es todo el área de consumo, ¿es un porcentaje importante las reclamaciones o bueno, pues sí, las quejas que hay de las personas consumidoras en torno a la telefonía móvil, nuevas tecnologías, ADSL, líneas fijas, suponen un peso importante en el conjunto de reclamaciones?
Sí, supone, está en el número 1 de las reclamaciones. Aproximadamente de cada 4 reclamaciones, una tiene que ver con estos servicios de telecomunicaciones en general. Y bueno, pues podemos decir que se mantiene, que no disminuye, sino más bien lo contrario. Además hay que tener en cuenta que en muchos casos estas reclamaciones no se presentan en las oficinas de consumo del gobierno vasco, de los ayuntamientos, de las que también nosotros tenemos información. Hay que recordar que aparte de las 3 oficinas de consumo que tiene el gobierno vasco en las 3 capitales, pues también se presentan reclamaciones en las 35 oficinas de consumo municipales y también en las que tienen las asociaciones de consumidores, que en Euskadi pues hay 3 federaciones de asociaciones de consumidores. Luego también, como decía, también se puede presentar directamente en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y de esas pues nosotros no nos enteramos, con lo cual hay más reclamaciones que la referente a telecomunicaciones que las registradas por nosotros. O sea, que se puede decir que no disminuye, sino todo lo contrario.
¿Cómo podíamos dar un mensaje a los oyentes para que tuviesen algo de precaución y quizás pues pudieran prever que no caigan en una de estas estafas?
Hombre, es difícil, porque en estos casos realmente pues los usuarios lo único que han hecho pues es mandar un SMS, participar en un concurso o descargarse una melodía. Con lo cual, bueno, pues la manera mejor de no caer en estas redes es no hacer uso, ¿no?, de estos servicios. Pero claro, es también un consejo difícil de dar, porque realmente no parece lógico dejar de usar unos servicios, ¿no?, que son aparte en su mayor parte legales y correctos, ¿no? Pues, no sería lógico. De todas formas, sí que tengo que llamar la atención sobre el uso en muchos casos irracional de la telefonía, ¿no? Por ejemplo, cuando participamos en concursos, hay que tener en cuenta que estos concursos tienen, aunque parezca obvio, pues yo creo que no está de más recordarlo, pues una finalidad de ganar dinero. En realidad los que promueven estos concursos lo que pretenden es una especie de hacer pues una especie de loterías o de bingos, ¿no?, que lo que pretenden es ganar dinero precisamente con el coste de estas llamadas, con lo cual pues mucha precaución a la hora de participar, porque en muchos casos también las reclamaciones que hemos recibido es porque cuando participamos en un concurso de este tipo pues realmente estamos haciendo rellamadas y rellamadas, aunque no nos coja nadie el teléfono. Cada vez que hacemos una rellamada nos están cobrando una llamada, con lo cual pues podemos igual pues hacer 30 o 40 rellamadas y son 30 o 40 facturaciones. O sea que con este tipo de servicios pues hay que tener mucho cuidado y no hay que utilizar los SMS como si fuesen un juguete, ¿no?, para participar en concursos y apuestas en general.
Rubén Mendiola, director de consumo, pues muchísimas gracias por estas declaraciones y a seguir con ese trabajo.
Gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
¿Tú?
Sí,
es a ti.
¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadigital.net, porque El Guardián ahora
también está en la red.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Ahora llega el momento de conocer esas dudas que se plantean en el foro de Enredando, también en el Cacitagunea, como siempre en compañía de Xabi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita, como no, atendiendo las consultas que nos dejan los oyentes y las oyentes en los diferentes canales que tienen para contar con nosotros. Y pues bueno, esperemos que esta edición también sea del agrado.
Pues vamos a conocer esas consultas. Avanzaba antes del foro Cacetagunea, también del foro de Enreando. ¿Qué tal ha estado esta semana las consultas? ¿Ha habido interesantes?
Pues sí, tenemos por ahí alguna consultita, tanto en el foro de Enreando como en el foro de Caceta. Y pues bueno, esperemos que resolverlas. Y bueno, animamos a la gente también a que, pues que cualquier cosilla que tenga, o duda, o sugerencia, o que haya oído que se puede hacer esto con esto, cómo lo podríamos ahondar, o que le guste, le gustaría que hablásemos de algo, pues bueno, que vaya por ejemplo al foro de Enredando y que nos deje ahí la consultita, que bueno, seguro que la atenderemos con mucho gusto. Y pues bueno, hablaremos de lo que nos comenten también con mucho agrado.
Pues al finalizar esta sección daremos las formas de contacto, las formas de establecer esa comunicación con esta sección, de hacernos llegar las consultas. Y ya que hemos citado el foro Enredando, vamos a comenzar por ahí, Xavi.
Perfecto, venga, aquí nos deja una consulta Troncha Chepas, que nos dice: hola, ¿qué tal? Escuchando hace tiempo ya el programa que dijiste, bueno, un programa que dijisteis con el que se podía ver la televisión sin necesidad de tarjetas sintonizadores, ni antenas, ni nada de eso. Uh-huh. Comenta que lo ha probado y que realmente se ve bien, que es una gozada poder ver la tele desde la cama o viendo otro canal cuando la tele está ocupada por otro. Y nos dice: mi pregunta después de todo esto es si existe algún programa que pueda grabar imágenes desde la tarjeta de vídeo, como ocurre igual con la del audio. Es decir, pues bueno, al final lo que imagino que quiere es desde este programa pues poder capturar lo que son el programa que está viendo en ese momento para, pues bueno, para verlo más tarde o para distribuirlo o lo que fuera, ¿no? Bien, en principio, bueno, el programa, nos imaginamos que el programa al que se hace referencia, pues bueno, ya que hubo una sección especial en la que pues bueno se entrevistó al director general, ¿no, Rafa? Uh-huh. De ZATU.
Sí, sí.
Pues el programa en cuestión es el ZATU, ZATTOO. Pues bueno, la web es zatu.com o zatu.es. Y pues bueno, al final el que escucha ese programa pues ya sabe que bueno, es un programa que te lo descargas, te lo instalas en el ordenador y automáticamente pues ya tienes una serie de canales con los cuales puedes ver la televisión por internet. En principio, bueno, se puede visualizar la televisión mediante la tecnología de streaming, es decir, que a medida que vas recibiendo la información la vas visualizando. No es que tengas un fichero que te lo tienes que descargar completamente para poder visualizar el contenido en cuestión. Y pues bueno, puedes seleccionar los programas de una manera muy fácil. Y en tiempo real, pues bueno, lo cual la verdad es que te da pues ese dinamismo y esa capacidad de poder elegir en cada momento qué canal puedes utilizar. Efectivamente, como comenta Troncha Sepas, pues puede ser bastante cómodo, ya que pues bueno, puedes estar en cualquier sitio de la casa, y al igual que con un televisor, pues también si tienes conexión a internet o por ejemplo vía wifi en cualquier lugar de la casa, sin necesidad de tener un cable, pues puedes estar viendo la televisión sin ningún tipo de problemas. En principio, pues bueno, ahora hay una serie de canales, pues los más típicos, los que vemos ahora con una televisión normal, y poco a poco, pues bueno, es verdad que seguramente, y pues bueno, todos los indicios parece pues que se van a ir añadiendo cada vez más programas, porque bueno, también un poco el presente futuro o el futuro cercano de la televisión pues sí que está en internet, ¿no? Como cada vez se puede ver más, y ya pues bueno, los anchos de banda van incrementándose, aunque bueno, hay algunos proveedores que todavía están un poco arcaicos. Pero bueno, sí que... ¿Por qué te ríes, Rafa?
No, porque me imagino que estarías pensando, queremos más ancho de banda. Bueno, sería una de las pocas, Xavi, utilidades o empleos de internet que necesitemos ancho de banda, es decir, que igual pues para ver una web, para enviar un correo electrónico, pues no es necesario tener una gran velocidad, pero desde luego si queremos visualizar una televisión y más con los nuevos formatos de alta definición, pues ahí sí que necesitaremos pues una internet que probablemente no sirva la que tenemos ahora, porque realmente los anchos de banda serían muy importantes, y calculo yo que si nos ponemos todos a ver la televisión en esos formatos y a gran calidad, pues internet se llegaría a saturar. Vamos, son cálculos bastante bastante sencillos de hacer, dado que más o menos ya con el tráfico que hay actualmente en internet, pues en determinados momentos, en algunos puntos sí que hay ya colapsos y auténticos cuellos de botella, ¿no?
Bueno, de todas formas, al final también decimos que no hace falta más ancho de banda para poder visitar una web, quizás porque tampoco estamos acostumbrados a tener anchos de banda superiores. Pero bueno, conocerás mejor que yo también que en países muy 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 cercanos, limítrofes al nuestro, pues hay anchos de banda muy superiores, y al final pues también es como todo, depende a lo que te acostumbres, pues demandas algo pues parecido o similar o no. Entonces yo creo que si estuviésemos todos acostumbrados a navegar con 10 veces el ancho de banda que tenemos nosotros, pues luego volver para atrás siempre será perjudicial, independientemente de que pues bueno, el contenido que estamos visualizando pues pueda ser más crítico, menos crítico, o pueda requerir más ancho de banda o menos ancho de banda.
Yo me refería, Xavi, exclusivamente a lo que es ver la tele frente a otras acciones que podemos hacer en internet. Quizás si estamos viendo una página web, el que tarde 10 segundos, 20 segundos más, pues no tiene gran trascendencia, salvo que decimos que lenta va esta página, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, viendo un programa de televisión o cualquier programación de contenido audiovisual, si vemos que eso se nos para, diremos, uy, es que no vemos la tele. Son ya servicios que requieren que no haya interrupciones, que no haya cortes, que no haya largos tiempos de espera, porque entonces ya nos estamos perdiendo parte del contenido.
Sí, te he entendido perfectamente de un poco pues la idea que tenías, ¿no? Y efectivamente sí que pues bueno, cuando estás viendo algún vídeo o algo en tiempo real, en streaming, y que te haga un buffering o que te esperes ahí un ratito para que se cargue toda la página, pues sí que resulta algo molesto, ¿no? Pero bueno, al final la criticidad de algo también no depende solo de que tengas que esperar o no, sino también depende del momento en que lo necesitas. Por ejemplo, tú dices, una página que te tarde 10 segundos o que te tarde 20, pues igual te da igual, ¿no? Pues a lo mejor no te da igual, porque si, digamos, tú te dedicas todo el día a estar conectado por internet a una página o a X páginas y tienes que estar constantemente buscando información, pues al final eso de que se te cargue la página en 10 segundos en vez de en 20 significa que te estás ahorrando el 50% del tiempo. Por lo tanto, vas a poder trabajar más, vas a poder rendir más, vas a poder, pues bueno, todo afecta, ¿no? Y al final los tiempos de cargar una página, depende de para quién, pues puede ser mucho o poco, te puede valer o no te puede valer. En fin, que no estamos contando nada nuevo con el tema de las tecnologías, no, y de los anchos de banda.
Y aparte, Xavi, que me está dando cuenta que los cerros de Úbeda quedan por aquí cerca, así que vamos a volver a la consulta de tronchacepas.
Efectivamente. Bueno, en principio, lo que quería tronchacepas era algún software con el que poder grabar un poco lo que está visualizando, ¿no? Bueno, yo he encontrado un software que se llama PP Recorder. Uh-huh. La página web es www.pprecorder.com, y en principio pues bueno, pone que sirve para guardar, para almacenar cualquier formato televisivo que se esté emitiendo vía streaming. En principio pone P2P Television Streaming. No sé exactamente si servirá para, la verdad es que no tengo ocasión de probarlo, no sé si servirá para almacenar el formato de FATU, ya que bueno, entiendo que al final es un streaming. No sé exactamente si se asocia con el programa en cuestión, si tiene algo que ver con el programa, o simplemente hará una captura de lo que en ese momento está entrando por, pues bueno, por la señal de vídeo, de audio. Entonces, en principio, además también, pues bueno, porque comentan como que debe ser uno de los pocos que permite grabar este tipo de información. Y bueno, pues a ver si tronchacepas lo puede hacer alguna probilla, y realmente si le sirve, pues encantado. Si no le sirve, pues bueno, a ver si intentamos hacer alguna otra prueba con algún software.
Xavi, me estoy viendo la página de pprecorder.com y me parece que lo que sirve esto es no solo que tú puedes grabarlo, sino que las grabaciones que tú haces, y quizás ahí puede tener sentido presente el P2P, las grabaciones que tú haces las pones a disposición en el portal pprecorder.com para que otras personas las puedan ver. Me parece que va a ser eso exactamente, lo cual me parece algo todavía más ingenioso, ¿no?, que la cuestión original, y es que lo que tú grabas directamente, según acabas de grabarlo, lo estás poniendo a disposición de todos los internautas, ¿no?
Bueno, aquí en principio pone que las grabaciones se graban en tu PC y que tú puedes verlas y escucharlas donde quieras y como quieras.
Claro.
Sin una conexión a internet, o sea que en principio se te almacena en el local.
Ya. Otra cosa es que esas grabaciones que tú has hecho luego las pongas tú a...
Las pongas en un sistema P2P. Eso es. Las puedas publicar, pero entiendo que al final las podrías publicar independientemente de que las grabases con este PP Recorder o no. Creo que en principio igual cualquier formato pues de vídeo que puedas tener, igual hasta lo puedes publicar también sin tener que almacenarlo con este reproductor, no lo sé, lo conozco, igual sí, pero en principio no sé, me resultaría un poquito extraño, aunque de alguna manera sí que le tienes que mandar una señal al programa para que sepa exactamente qué es lo que tiene que visualizar, sí, y qué es lo que estás compartiendo para que los demás también puedan compartirlo a su vez.
Es que además en el caso concreto de Zatu desconozco completamente cuál es el formato en el que envían el vídeo, y desconozco de si se puede reproducir con un software, con un programa que no sea el que ellos te proporcionan. No sé, es algo bastante novedoso, lleva poco tiempo y todavía, yo creo que todavía no se sabe bien cómo va eso, pero desde luego que sí, que entendemos la pregunta de tronchacepas, y además reafirma eso que llevamos comentando en este programa durante mucho tiempo, y fiel muestra sois todos vosotros y vosotras, queridos oyentes y oyentes también, que realmente somos cada uno los que decidimos cuándo y cómo queremos ver un programa, bien sea de radio, bien sea de televisión, de lo que sea, y eso es algo que se tienen que dar cuenta los programadores, las cadenas de televisión, que realmente es el oyente el que manda. El telespectador, ¿en qué estaría yo pensando? Es el que tiene el mando, nunca mejor dicho, en la mano, y es el que decide, ahora quiero ver esto. Y yo creo que el paso definitivo de la televisión y de los contenidos audiovisuales pues puede ser hacer lo mismo que hacemos en podcasting, ¿no? Dejar un contenido ahí grabado y que sea el receptor quien decida cuándo lo quiere escuchar. Todo este sistema, además, tronchacepa nos está dando la pauta, ¿no? En lo que dice, lo quiero grabar. ¿Por qué lo quiero grabar? Porque, joder, si lo puedo grabar, lo dejo en casa grabando, yo estoy trabajando, estoy estudiando, estoy en mi actividad, y cuando llegue a casa lo tengo grabado y lo puedo ver, lo que hemos hecho toda la vida con el VHS, ¿verdad? Que ahora ya con el DVD se nos ha fastidiado un poquito la cosa porque no es tan fácil grabar y hay grabadores con disco duro, pero bueno, todavía no están al alcance de cualquier bolsillo, todavía no han bajado lo suficiente de precio. Tiempo al tiempo, todo llegará, pero yo creo que el paso definitivo, si las televisiones hicieran eso, dejarían sus contenidos colgados en algún sitio y los pudieras ver a través de un streaming bajo petición del cliente, bajo petición del espectador, pues seguramente que íbamos a ser todos más felices, nos ahorrarían comprarnos un trasto más para poner encima de la sala y desde luego pues creo que podrían incrementar bastante la audiencia respecto a los parámetros actuales.
Sí, hombre, al final sí que hay plataformas hoy en día que de una manera similar, no de esa manera, pero bueno, que por lo menos sí que te permite pues visualizar los contenidos más o menos cuando quieres, ¿no? Aunque, bueno, realmente, y además creo también que eso tendría una ventaja añadida, ¿no? El hecho de que, pues bueno, imagínate ya en la era totalmente 100% digital, en la que, pues bueno, como tú bien comentas, al final cada uno puede ver el programa que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera, ¿no? O sea, de esa manera se tendría todavía un control más exhaustivo sobre los contenidos que realmente demanda la gente. Porque al final, bueno, claro. Hoy en día con todavía la tecnología analógica, pues no dejan de ser pues meras estimaciones de pues el porcentaje de share, pues que al final es lo que cuenta hoy en día, ¿no? Pues cuánta gente ve el programa, pues bueno, este porcentaje. Al final eso no dejan de ser aproximaciones. Estadísticas, pues bueno, de un grupo de personas, un grupo de gente que está viendo la televisión y que pues manda sus parámetros, pero si al final realmente quisieses tener un control exhaustivo de esos contenidos, al igual que se tiene hoy en día de una página web, porque hoy en día de una página web tienes todas las estadísticas del mundo que quieras y más, y puedes optimizar el acceso a esa página web pues tanto como quieras, como puedas, o bueno, o como realmente creas que es necesario. Pues el formato televisivo al final sería algo también bastante similar. Y bueno, estaría un poquito el tema de la publicidad, ¿no? El formato publicitario de hoy en día, pues exactamente a ver cómo se podía hacer o no, porque al final, claro,
sí.
Ya estás en un contenido en tiempo real, que puedes tú, bueno, en tiempo real o en diferido, ¿no? Real quedaría un poco ya ahí.
No, es que te veo la idea, te estoy viendo la idea, igual que hacíamos antes con los VHS, ¿no? Que cuando llegaba la publi decías, le tirabas para adelante, uy, que me lo pasas, play. Y ya me saltó el pase de publicidad. Bueno, hombre, claro. su sistema sabrá, lo veo difícil, ¿no? Porque cuando el espectador es el que tiene el mando, pues es el que manda, nunca mejor dicho, ¿no? Y además es una frase que parece que queda como un tópico, pero es la verdad, es que el mando está en el mando. No hay más fiesta y desde luego pues eso ya lo sabe la gente, los programadores. Y sí que probablemente si no se ha implementado, podrías tú tener razón con lo que dices de la publicidad, que son al fin y al cabo quienes pagan, quienes hacen los ingresos publicitarios, los ingresos de las cadenas de televisión. Y bueno, pues eso sí que es importante y tendrían que buscar una solución para poder dar esa posibilidad, pero sin perder ingresos. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Has encontrado ese programa. Algunas tarjetas sintonizadoras ya traen su propio programa para que puedas programar, valga la programación. Puedas poner tus grabaciones favoritas, puedas dejarlo listo para que se grabe, pero eso ya es con tarjeta sintonizadora en el caso de una emisión por internet. Pues supongo que sí, supongo que será cuestión de cacharrear, ver este programa y algunos similares que habrá, y lo fundamental es saber cuál es el formato en el que se emite el streaming y conocerlo un poquito para que podamos conectarnos con un programa quizás más diferente, o que quizás la gente de Zatu en unos meses nos presenta un nuevo software que ya te permita grabar, con lo cual pues desde luego que sí que sería un paso adelante.
Perfecto.
Vamos a cambiar de consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de Cafeta, al foro de Internet e Informática. Aquí nos hacen una consulta relacionada con el Messenger y nos dicen que le gustaría saber en qué consisten las solicitudes pendientes. Pues bueno, en el Messenger hay un concepto que son solicitudes pendientes, entonces pues no sabe exactamente para qué sirven o qué son. Bien, un poco la consulta es la resolución es la siguiente. Cuando se añade un nuevo contacto en el Messenger, se introducen los datos que sabemos en ese momento, es decir, pues el teléfono, la dirección, nombre, apellidos, tal. ¿Qué es lo que sucede? Que esos datos que nosotros hemos añadido, o bien pueden estar incompletos, pues por ejemplo, no sabemos el número de teléfono, ¿vale? O bien pueden variar en el tiempo, es decir, el número de teléfono puede variar o la dirección puede variar. Entonces, si queremos que esta información se actualice automáticamente cuando el propio contacto lo cambia en su cuenta, se puede dejar activada la casilla de suscribirme a las actualizaciones de ese contacto, de tal manera que cuando el contacto en cuestión actualiza algún dato, nosotros recibimos estas solicitudes pendientes.
Qué interesante. Sí, sí, perfectamente. Quieres decir que tú tienes una serie de datos de contacto, los que sean, y que puedes dejarlo para que cuando haya algún cambio, que cambie de teléfono, cambie de dirección o que cualquier cambio personal, pues te seas notificado y así puedas hacer tú también el cambio en tu agenda,
eso,
¿no?
Eso es. Entonces a nosotros cuando hace un cambio nos llega esta solicitud, si la aceptamos se nos actualiza a nosotros también el contacto, y si la rechazamos no se nos actualiza el contacto.
Entendido.
De tal manera, pues bueno, es una buena manera de al final dejar un poco el mantenimiento de esa cuenta en el propio origen, es decir, en la persona que sabe en todo momento los datos que tiene y cuáles son los buenos y los malos. No tienes que estar tú pendiente, pues por ejemplo, como hoy en día con los teléfonos móviles, ¿no? Tal, pues la dirección de correo, el teléfono, tal, ha cambiado, no ha cambiado, no le ha actualizado, ojo, creía que tú tenías este, pero me he equivocado. Entonces, pues de esa manera lo das de alta una vez y el mantenimiento de esa cuenta la delegas en realmente de quién es la cuenta. Y de esa manera siempre vas a estar actualizado con el con este concepto de solicitudes pendientes.
Estaba, por hacer un paréntesis, es que estaba buscando información sobre lo anterior. Sí que en la ayuda de Zatu indican que ahora mismo pues no tienen un software que permita hacer eso de pausa, stop, para adelante, para atrás, pero que deben de estar trabajando en ello. O sea que parece que no voy muy desencaminado. Bueno, pues una consulta interesante acerca del Messenger, acerca de un sistema de mensajería instantánea ampliamente utilizado por muchos internautas de todo el planeta y desde luego pues que aplican nuevas cosas para poder hacerlo más completo y más interesante. Vamos a una nueva consulta, Xavi.
Perfecto, en el foro del software nos hacen la siguiente consulta. Dice, tengo un problema, me han dejado un juego de PC, pero al instalarlo me dice que con Windows NT5 no se puede instalar. Preguntan si sabe alguien por qué y dice que tiene instalado Windows XP. Bien, en principio, bueno, lo que parece es que por lo menos el mensaje es erróneo, ya que pues bueno, le da el mensaje de Windows NT5 mientras él tiene Windows XP. ¿Qué es lo que puede suceder? Esto, por ejemplo, con el Windows 2000 sí que podría ser más habitual, ya que pues bueno, el Windows 2000 sí que fue un poquito una herencia del NT y podía haber mensajes que bueno, que sí aparecieran lo que es el concepto de Windows NT, aunque fuese realmente Windows 2000. Pues bueno, ya con el XP en principio, la verdad es que cambió el tema y ya la tecnología pues se renovó y ya no es una herencia en sí del NT, aunque bueno, digamos que todo Windows en sí es una herencia, ¿no? Pero bueno. Bueno, en principio lo que yo miraría serían los requisitos del juego, es decir, ese juego, pues bueno, mirar a ver si tiene unos requisitos de, en este caso, el sistema operativo, también de hardware, pero bueno, en principio el sistema operativo, y ver si lo cumple. Y si realmente te sigue dando problemas, hombre, hay una posibilidad de poner un ejecutable en concreto que sea en formato compatible con Windows 2000. Eso, a ver si lo encuentro. En principio, pues bueno, ¿en qué consiste ese proceso? Pues consiste en que tú puedes ejecutar, por ejemplo, en este caso, en Windows XP, un programa, pero como si tuvieses el sistema operativo de Windows 2000, de tal manera que si fuese compatible con XP y no fuese compatible, o al revés, si no fuese compatible con XP y fuese compatible con Windows 2000, pues en principio no tendrías por qué tener ningún tipo de problema.
Estaba buscando, perdona, Xavi, presente NT5, a ver a cuál corresponde, porque a mí me suena que era, sí, NT5, ah, bueno, claro, dependiendo de la versión, ah, ya lo estoy viendo, sí, NT5 es desde Windows 2000,
ah,
lo que
sucede, es Windows 2000 NT5.
Sí, sí, NT5.0.2195 fue el primer Windows 2000, lanzado el 17 de febrero de 2000. Sí, y fue el primer 5, porque ya el 4.90 anterior, bueno, era una versión, no sé si te acordarás, de Windows Millennium, pues bueno,
sí,
pues de eso,
fue, otro.
Eso fue la versión anterior, y a partir de ahí se llamó 5,
y 5.1, por ejemplo, es XP Professional Edition, con lo cual, pues NT5, dependiendo de lo que vaya detrás, 5. lo que sea, 5.0 es 2000, por lo que veo, y 5.1 puede ser Windows XP. Son los números de versiones internas que ha utilizado Microsoft, y que es la forma, pues, consecutiva de ir llamando a los productos. Luego les ponía el nombre bonito, Windows Vista, Windows XP, ese era el nombre, pues, para que todos lo llamemos de la misma forma, pero internamente tienen un número de versión que es donde se va viendo. Sí, lo que estabas comentando es, dentro de Windows Vista, una función para emular sistemas operativos anteriores, ¿verdad?
Vista, bueno, Vista o XP.
XP lo tiene también. Yo lo conozco en Windows Vista, pero en XP no lo desconocía. También se puede hacer, ¿no?
Sí. En principio, nada, es muy sencillo. Cuando estás en explorador de archivos, si tienes un ejecutable, le das al botón derecho propiedades. A ver, lo voy a hacer. Le das al botón derecho propiedades.
Ten cuidado con qué pruebas, a ver si la liamos, ¿eh, Xavi?
Tienes la tercera pestaña, que es compatibilidad. Aquí te aparece una casita que es un modo de compatibilidad y pone ejecutar este programa en el modo de contabilidad, en el modo de compatibilidad para. Activas esa casilla y te aparece una lista desplegable: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Service Pack 5 y Windows 2000.
Ajá.
Entonces, pues seleccionas, por ejemplo, Windows 2000, porque igual es compatible para Windows 2000 o Windows 98.
Lo dudo, porque para Windows 2000 muy poquitos juegos funcionaban, si es que había alguno que lo hiciese.
Eso es. Y en principio, pues bueno, se supone que al darle a aceptar y al ejecutar ese archivo, pues te arranca ese programa con las características del sistema operativo seleccionado para que sea compatible. No sé, yo alguna vez sí que lo probé y la verdad es que no me funcionó.
Bueno, pero bueno, será un caso aislado, por Dios. Sí, ¿quién ha visto algo de Windows que no funcione, hombre? Eso,
un caso muy concreto, pero
muy,
bueno,
muy aislado.
Por intentarlo no se pierde nada tampoco.
Sí, intentar buscar una compatibilidad. Yo sí que digo que con Windows NT5, según lo que acabo de ver, 5.0, es decir, lo que llamamos Windows 2000, el que se conoce como Windows 2000, sí que hay serios problemas para ejecutar juegos, porque fue un sistema operativo que no salió pensado para el mercado doméstico y precisamente los juegos lo tenían muy difícil para funcionar en este sistema. Ya eso se evitó ya con las versiones de XP y posteriores, y por ese motivo, pues cuando en un principio has dicho NT5, digo, NT5 creo que es Windows 2000, y con Windows 2000 sí que había problemas. Pero bueno, si nos dice, nos especifica claramente que era Windows XP, entonces no estamos en ese caso. Lo único, revisar un poco las características del juego. Yo entiendo que esta persona ya se ha cerciorado de que funciona en Windows XP, o sea, eso ya está superado, es decir, que se ha visto que ese juego está soportado en Windows XP, porque si no, pues hombre, no hay nada que hacer, ¿no? Si te dice que eso solo funciona, por ejemplo, en Windows 98, pues vas a tener que instalar Windows 98 si lo quieres utilizar, que eso siempre van un poco ligados, ¿no? O probar con Windows XP y el modo de compatibilidad que nos acaba de indicar Xavi, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos a ir ya finalizando esta sección, como siempre recordando que llega hasta aquí gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar, lo decíamos al principio, las formas de participar, las formas de hacernos llegar todas vuestras consultas, todas vuestras preguntas. Tenéis un sitio donde podéis enviar, bueno, son varios sitios, pero todos llevan al mismo fin, ¿no? Por un lado está el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
También se puede participar a través del buzón de correo electrónico
en f1@enredando.net,
y como no, se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. en el menú de la izquierda, entrada al foro, el nuestro es el segundo, f1-consultas.
Pues con todo esto, muchísimas gracias, Xavi. En una semana volvemos a seguir hablando de consultas, ¿de acuerdo?
Perfecto, a torre en estrellarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora
también está en la red.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Enredando, llega el momento de hablar de software libre o software libre GNU Linux, que siempre llega con la voz estupenda, maravillosa e impresionante de Miquel Carmona.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no. Voz maravillosa, impresionante, ese no tiene que ser otro software.
No, te ha tocado.
A mí me ha tocado. Sí, tú, es que como has dicho, voz estupenda, maravillosa, impresionante, digo, tiene que ser otro porque es que voz la mía no.
Muy buenas Asunto. Tardes, Miquel Carmona.
Muy buenas tardes, Arracha León, Egunón, y bueno, buenas noches, no te voy a decir la traducción, no. Porque suena mal.
Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Bueno, que estamos hablando la semana pasada, nos enrollamos como las persianas, hablando del NTFS, hablando de GNU Linux, hablando de cómo escribir desde GNU Linux en una partición NTFS de Windows, y bueno, y hoy vamos a hablar de algo distinto, ¿no?
Hoy vamos a dar un vuelco completamente distinto a lo que estábamos hablando la semana pasada. Y vamos a hablar de, bueno, ya lo dejamos caer la semana pasada.
Ah, pues ¿dónde? ¿Dónde?
Así que te tiene que sonar. Bueno, no te acuerdas, tú, es que de tanto, 7 días pasan y fuera, ya se te olvidó. ¿Te acuerdas que comentamos algo de OpenSUSE?
Sí.
Pues OpenSUSE, vamos a hablar de OpenSUSE.
¡Hombre, qué bien!
¿Y por qué vamos a hablar de OpenSUSE?
¿Por qué?
Pues porque tenemos una nueva versión de OpenSUSE.
¿Una nueva versión de OpenSUSE?
La 10.3.
10.3, qué bien, ¿no?
Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es OpenSUSE, ¿no?
Uh-huh.
Empezamos por ahí, ¿te parece bien?
Venga, adelante.
Adelante, pues SUSE es el nombre de la distribución y proyecto libre auspiciado por Nobel para el desarrollo y mantenimiento de un sistema operativo basado en GNU Linux. Y antes de la aparición de OpenSUSE, el desarrollo de esta distribución, anteriormente conocida como SUSE Linux, se llamaba así, se realizaba a puerta cerrada, no era pública. Ahora el proceso está abierto a cualquier programador y usuario que desee contribuir al desarrollo de OpenSUSE. Bueno, el tema de SUSE es un tema un poco pues de las vicisitudes que puede tener una distribución, ¿no?, dentro de unas diferentes empresas.
Uh-huh.
SUSE empezó siendo una empresa alemana, según tengo entendido, y en un momento dado pues Nobel adquirió esta empresa, con lo cual el SUSE pasó a denominarse Nobel SUSE. Y entonces, sí, Nobel SUSE.
Sí, estaba pensando si era SUSE Nobel, no, es Nobel SUSE.
Era Nobel SUSE, me he documentado, no creas que vengo aquí a la y ya está, no, me documento primero. Era Nobel SUSE, ¿o era SUSE Nobel?
No, Nobel SUSE.
eso era. Bueno, y en este caso, ¿qué han hecho? Pues han orientado desde Nobel, es una empresa muy conocida, bueno, hace bastantes años que ya están en el mundo de la tecnología, y llevaba un tiempo en que no se notaba mucho que hablar, pero ha empezado a apostar por todos estos temas relacionados con el software libre, y yo creo que la compra de SUSE ha sido, de la empresa SUSE alemana, ha sido el punto de inflexión a partir del cual pues ha generado una serie de productos para empresas basados en software libre que están dando mucho que hablar por cosas buenas que están dando un buen resultado, pues temas, por ejemplo, ha metido mucho auge, mucho ímpetu en la virtualización y cosas por el estilo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha abierto este proyecto para el desarrollo de esta distribución OpenSUSE, de manera que toda la experiencia y todas las mejoras que puedan conseguirse en la distribución OpenSUSE puedan luego servir para incluirlas dentro de la versión SUSE que vende a las empresas, como pueden ser pues que ahora no recuerdo cómo se llaman las
Enterprise.
Las Enterprise, efectivamente. El Enterprise Server, por ejemplo, y también tenemos el Enterprise Desktop, que son las básicamente, ahí tiene muchas más, pero son las estrellas, los productos estrellas dentro del marco empresarial de versiones de sistema operativo GNU Linux para empresas que fabrica y vende, bueno, fabrica, que distribuye Novell. Uh-huh. Bueno, y en concreto vamos a entrar aquí en este tema porque pues hace muy poquito, pues un par de semanas, está disponible la nueva versión de OpenSUSE. Bueno, esta versión lleva estando disponible hace tiempo, pero la han liberado como estable. Eso quiere decir, uh-huh, pues que han eliminado la mayor parte de los problemas, y entonces la han dado para poder descargársela y utilizarla desde, para cualquiera que quiera tenerla sin costo. Se puede descargar desde internet. Existen varias formas de descargar y utilizar este programa, no solamente esta versión 10.3, sino las anteriores también. Te podías descargar, bueno, han cambiado un poco, han hecho algunas diferencias. Te podías descargar un ISO, un fichero de imagen de disco, en concreto de un DVD, en las versiones anteriores también. Hasta la 10.2, que es la versión anterior, te podías bajar también ISOs de los diferentes CDs en vez de un DVD, que tiene mayor capacidad, pues serían los CDs normales de 700 megas, uh-huh, y en 5 CDs no equivale, pero bueno, más básicamente la mayor parte de los paquetes más importantes de la distribución estaban incluidos en esos 5 CDs. Eso ha desaparecido en esta versión 10.3. Y actualmente, aparte de eso, han sacado un CD con lo que es los paquetes de idioma para personalizar el idioma, y luego han sacado otra imagen ISO, un pequeño fichero que lo puedes quemar en un CD, que serían aproximadamente unos 70 megas, que te permite arrancar el ordenador y descargar el resto de la distribución desde internet, desde un repositorio, desde un almacén de paquetes que dispone OpenSUSE, y diferentes espejos o mirrors, también llamados espejos, o sea, serían lo mismo que tiene él, pero en diferentes sitios para poder optimizar el tema del ancho de banda, y poder instalarlo desde internet. Básicamente son las formas que tienen de poder instalarse y utilizarse esta distribución OpenSUSE. Uh-huh. Yo más que nada me quería meter en las 10 novedades más importantes que tiene ahora este nuevo OpenSUSE 10.3. Uh-huh. Y podemos empezar, por ejemplo, con el KDE4. Viene incluido el KDE4, aunque la versión que de serie que podemos instalar es la 3.5.7. Ya hay una preview, no es la final, es la anterior a la final de KDE4. Que los usuarios pueden instalar para comprobar el funcionamiento de algunas aplicaciones. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, también el Genome 2.20, uh-huh, que es el Genome de siempre, pero mucho más chulo.
¿Ah, sí?
Es más bonito, sí, lo han mejorado gráficamente y lo han dejado pues más bonito. Es el mismo Genome, pero con un lavado de cara, podríamos decir. Uh-huh. Tenemos también el Jazz GTK. Jazz es la herramienta de configuración del sistema SUSE, OpenSUSE. Y esto de GTK, ¿qué quiere decir? Pues que en las versiones anteriores siempre había hecho uso de las librerías Qt, que son las propias librerías de KDE. Uh-huh. Y en la versión, y en esta nueva versión de la distribución, ya hace uso de las librerías GTK. Uh-huh. Además, son las librerías con las que va a funcionar por defecto, o sea que no hay que ponerlas aparte, sino que por defecto llama esas librerías. Es una, uh-huh, es una diferencia. Por ejemplo, tenemos también el ClickInstall. El ClickInstall es una nueva herramienta para instalar de forma fácil todo tipo de herramientas y utilidades. Esto es muy importante porque en otras versiones anteriores, para instalar un paquete cualquiera, había que irse siempre al centro de control JADS, ahí instalar y instalar paquetes, buscar el paquete. Ahora, simplemente desde una página web, con el click install, podemos hacer todo ese proceso, que lo haga de forma automática, sin nosotros tener que hacerlo de forma manual y luego buscar el nombre de ese paquete. Incluso podemos instalar un paquete que, si tiene dependencias, vaya a buscarlas dentro de lo que sería dentro del JADS. Uh-huh. Codecs multimedia dispone por primera vez en la historia de OpenSUSE incluye de serie el códec para compresión MP3, por ejemplo. Así podemos escuchar pues la música en este formato sin problemas. El resto de códecs, como los necesarios para ver DVDs, habrá que seguir instalándolos aparte. Pero eso es la historia, que nunca acabará en un sistema GNU Linux. Los temas de licencia y ese tipo de cosas, por los que, bueno, y de patentes y todo ese tipo de cosas, por los que no pueden incluirse directamente, bueno, siempre se pueden volver a buscarlos y instalárselos sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, los repositorios Community. En Nobel se han dado cuenta de la importancia de estos repositorios. ¿Qué son los repositorios Community? Son repositorios de la comunidad, que no son los oficiales de OpenSUSE ni de SUSE. Y bueno, es, en esta empresa, en Nobel, se han dado cuenta de la importancia de estos repositorios y ahora los integran con los repositorios oficiales, entre comillas, y así no, pues no tendremos que configurar nada para poder acceder directamente a todo, a todo tipo de paquetes preconfigurados. Uh-huh. Tenemos también el Compiz Fusion. Compiz es la herramienta para escritorios en tres dimensiones. Lo que en el mundo de Windows Vista se conoce como Aero o algo parecido, tampoco estoy muy seguro, porque yo lo del Vista lo veo un poco lejos. El Vista. Bueno, pues la inclusión de Compiz Fusion de serie es una de las características más esperadas por los usuarios de OpenSUSE, sobre todo teniendo en cuenta el grado de perfeccionamiento al que se está llegando. Ha mejorado también el tema de virtualización. Esa tecnología sigue ganando adeptos y aunque SEND sigue siendo un hueso duro de roer para los usuarios finales, OpenSUSE también incluye por VirtualBox, una aplicación.
Box.
Eso es.
Después de tirarnos hace dos programas con VirtualBox y VirtualBox, Box.
Eso, bueno, entonces incluye también VirtualBox. Una aplicación, no me tires las llaves, una aplicación ambiciosa, pero igualmente válida, menos ambiciosa que SEND, pero igualmente válida, como demuestra pues que haya, el que haya numerosas guías para de usuario para que poder instalar un Windows XP sobre un, por ejemplo, una distribución Ubuntu, pero también se puede hacer lo mismo con OpenSUSE. Luego hay una serie de mejoras internas. Según dicen los desarrolladores, la nueva edición llega con tiempos de arranque mucho menores y con un tratamiento ligeramente distinto de los discos SID y SATA. Eso lo explican también en las release notes, en la traducción de eso, que sería las notas de la edición.
Sí, la release es la edición, pues una edición de un software, pues release notes, ¿no? notas de esa edición. Sí.
Pues eso es lo que he dicho yo, notas de la edición, y sin saber inglés. Luego tenemos un sistema de paquetes renovado. Pues explican claramente pues los desarrolladores que el nuevo sistema es un... dicen una palabra en inglés, un poco, bueno, una frase en inglés, un full lot faster. La caña de rápido, o sea, la leche de rápido, una traducción un poco libre, ¿no?
Sí. Y sin usar ninguna palabra malsonante. La leche de rápido, bien.
Sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, estas son las 10 novedades más interesantes.
Bueno, ¿tú has tenido oportunidad de probarlo?
Yo estoy trabajando en ello, estoy instalándolo. ¿Sí? He cometido la torpeza, creo yo, de intentar instalarlo desde internet. Uh-huh. Con lo cual he tenido algunos problemas, pero por mi conexión, básicamente.
¿Ah, sí?
Sí, de vez en cuando mi conexión hace IP, le da el hipo y me dice... Fichero corrupto, tal, no encuentro tal fichero. Es mentira, porque le vuelves a decir reintentar y lo lee perfectamente. Así que es un problema de mi conexión a internet que de vez en cuando le pega el hipo.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, estamos en ello, pero tiene una pinta muy buena.
Por cierto, ya que estás hablando de pinta buena...
Además, yo tenía una necesidad ya...
Vamos, imperiosa, muy, como de cuando quieres ir al baño y está ocupado, ¿no?
Una cosa, sí, pero es que yo ya tenía una SUSE 10.0, con lo cual...
Ah, bueno.
Claro, es que es un cambio
la
bastante
mía, la
importante.
Mía ni sé cuál es, pero creo que no llega ni a 10.
9
que...
algo, ¿no?
Sí.
Pues plantéate y... actualizarte.
No. Y el otro día cuando me enteré que había salido esta 10.3, dije, bueno, ahora ya yo creo que ya es la ocasión. No, ahora ya sí que no lo puedo demorar más y hay que hacerlo.
Ya te pasaré el DVD, lo tengo
ya.
No,
sí, ya lo tengo yo. Si no, no hace falta que me lo pases ya.
Pero yo lo tengo hasta grabado y todo ya.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, tú vas avanzado, ¿eh?
Sí, no lo he traído.
Por cierto, quería hablar, ya que estás, que has sacado a colación el asunto de Nobel, ¿sabéis? Que hace pues unos cuantos meses llegó a un acuerdo con Microsoft que fue más que sonado,
el famoso acuerdo
por el cual, pues, de una forma, bueno, tampoco directa, pero sí que iban a fomentar cuando alguien adquiría, por ejemplo, una licencia de servidor de un producto Windows, le iban a proponer la adquisición de...
Recomendar,
¿no?
Yo diría recomendar.
Sí, recomendar la adquisición de NobelSUSE. Y viceversa. Cuando alguien compre un NobelSUSE, pues lo iban a... bueno, lo contrario. Dejémoslo porque me da la risa.
No hemos sido capaces, ¿eh? Ya te he visto que... O me has visto la cara y te has...
Lo contrario.
Directamente o no sé.
Y lo que se sabe hasta el momento, es que Nobel ha hecho declaraciones, ha hablado, y ha dicho que este acuerdo le ha supuesto un aumento de las ventas, que está vendiendo más productos de servidor.
Y Microsoft no ha dicho nada.
Y Microsoft ha dicho que no va a decir nada. Con lo cual,
o sea, ha dicho que no va a decir nada.
Con lo cual,
eso es un contrasentido.
Yo espero que el acuerdo se mantenga, porque de seguir así y que esto parece que ha beneficiado únicamente a Nobel, por lo menos por las declaraciones y lo poco que sabemos, porque están
los dos al micro, ¿no?
Sí, están los dos como tumbas. O sea, el único que ha hablado ha sido Nobel para decir precisamente que le ha beneficiado.
El acuerdo comentaban que también tenía algo que ver con tema de licencias.
Sí, bueno, bien, pero
y luego también para temas de virtualización.
El hecho fundamental era un intercambio de recomendaciones.
También.
Yo te recomiendo tu producto, cosas, tú me... Sí. No, bien, vale, vamos a fijarnos solo en eso.
Ajá.
Y resulta que si de ahí se denota que SUSE...
Uno gana y el otro no.
Exactamente, creo que es una lección muy buena para Microsoft, ¿no? Han estado en igualdad de condiciones. Los dos han estado recomendando un sistema de los que tienen enfrente, ¿no?
Eso de que han estado en igualdad de condiciones, yo creo que Windows partía con ventaja.
Vale, partía con ventaja, pero quiero decir, a la hora de que alguien adquiría un producto servidor Windows o que alguien adquiría un producto servidor Nobel, están en igualdad de condiciones porque uno va a recomendar el uno y otro el otro. Con lo cual,
somos en el tema del servidor, yo creo que es uno de los pocos ámbitos en los que yo creo que cualquier distribución, bueno, de las más conocidas de GNU Linux, tiene una fama ya, por ejemplo, en muchos servicios que hay en diferentes servidores en Internet, incluso hay distribuciones, por ejemplo, Debian es una de las más conocidas, en plan servidor, famosa por su estabilidad. Entonces una versión estable de Debian pues es muy estable, está muy comprobada, tiene mucha seguridad. Y bueno, otros tipos de distribuciones también pueden tener su pequeño hueco ahí. Yo creo que es de los pocos sitios en los que puede ganarle está ganando la partida las distribuciones de GNU Linux o algunas distribuciones de GNU Linux a los sistemas Windows. Sin embargo, en el desktop, en el ordenador del usuario,
sí.
Pues ahí las cosas están más complicadas.
Y esto va a un debate que tuvimos con nuestros compañeros José Antonio Lejarce y Jim Schaefer. Tuvimos acerca de... Jim decía que para un administrador de sistemas, para un informático, para una persona que está al cargo de los servidores y de los elementos de almacenamiento o de gestión de una empresa, pues que no necesitaba un asistente de esos famosos de Windows que te dan lo de siguiente, acabar, finalizar.
Además.
Exactamente. Entonces decía, yo es que no lo necesito. A un administrador le tienes que exigir que se forme en ello, que sepa andar. Porque claro, ¿qué ocurre? Que si montas de una forma tan sencilla un servidor con unos fundamentos básicos, porque es imposible que puedas personalizar absolutamente todo con un asistente de ese tipo, pues al final, ¿qué ocurre? Que sí,
el día que falla,
exactamente,
no hay quien le meta mano.
El día que falla, o te ponen un asistente para cuando falla, para que dé siguiente y se arregle, cosa que no existe, o no existe en la mayoría de los casos, pero desde luego que eso no existe. Cuando tienes un problema, ahí te las apañes tú solo. Con lo cual, Jim defendía la postura del conocimiento y de que había que formarse y había que ser personas fundamentalmente, pues eso. eso, informáticas y conocedoras de lo que tiene entre manos. Lo cual, pues, por ejemplo, en el mundo GNU Linux, pues siempre ha sido presente, ¿no? Pues siempre hay cosas que hacerlas, y ese hacerlas, ese instalarlas, te lleva a conocer mejor el sistema, te lleva a saber un poquito más las entrañas, entre comillas, del sistema, cómo funciona, y el día que sucede algo, por lo menos sabes por dónde empezar.
Sí, sobre todo que la mayoría de los problemas, no voy a decir todos, pero la mayoría de los problemas tienen una solución sin que no es formatear e instalar de nuevo, sí, como de parece ahí, que es el 90% de las soluciones que dan ahí, en caso de un fallo de un sistema Windows.
Y de ahí voy a esos casos típicos, parece que el informático al final es la llave inglesa, ¿no? Y en muchas empresas, pues cuando hay que instalar un servidor, siempre, sobre todo en pymes, en empresas pequeñitas...
Desde instalar un servidor hasta cambiar el tóner de una impresora.
No, no, claro.
El informático es para todo.
No me refiero a eso, me refiero a que esto, nada, no te preocupes, que mi sobrino ha estudiado, ha hecho un curso de estos y ya lo hace, ¿no? Si no, nada, si esto parece como que es algo así sencillo.
Siguiente y ya está.
Efectivamente, a la hora de instalar es todo sencillo, o relativamente sencillo, o no hay que tener muchos conocimientos. Estoy de acuerdo. Pero a la hora de que haya problemas, más vale que tengas conocimientos. Sí, Google ayuda, sí, pero ¿hasta dónde ayuda? O sea que también hay que tener...
Google da diferentes respuestas cuando las da, que muchas veces también hay que tener mucho cuidado, y luego tienes que tener tú la mente para decir, bueno, a ver de lo que me está diciendo, que me vale o que no me vale.
Lo que quiero decir con todo esto no es que ese sobrino sea una persona que no esté capacitada, sino que ese sobrino, si quiere instalar un servidor en una empresa, debe ser consciente de que la empresa va a protestar cuando no funcione. Independientemente de que haya cobrado o no haya cobrado por ello, que eso lo ha hecho como un favor, pero cuando algo no vaya, le van a llamar.
Hombre, por supuesto.
Con lo cual, hay que estar por lo menos mínimamente familiarizado con lo que se tiene entre manos, ¿no? Que no es una cuestión, como decía Jim, que yo además es que apoyo sus palabras totalmente, de que instalar un servidor no es el siguiente finalizar, sino que lleva un proceso, hay que conocer un poquito los entresijos, hay que saber un poco, e incluso eso te permite protegerlo más de cara a seguridad y una serie de cosas.
Una de las cosas que he notado yo, por ejemplo, en las distribuciones de GNU Linux, ha mejorado mucho el tema de la instalación para usuarios finales, de manera de hacérselo más sencilla y preguntándole las menos cosas posibles, pero si quieres, tienes la opción todavía de hacértelo todo manualmente sin ningún tipo de pega. Puedes tener todas las, configurártelo tú como tú quieras.
Sí, no, es fundamental. Para mí es fundamental que
lo puedes hacer sin tener que tirar absolutamente de ninguna asistencia.
Es que es una de las manías de Microsoft de hacerlo todo aparentemente sencillo, sí, en la instalación. Porque luego el día que tienes problemas ya te podía venir ahí.
Yo pienso que debería dar, Microsoft es un fallo que tiene, que debería dar las dos opciones.
No,
para
no,
quien quiera con asistente.
Pero vamos a ver, la filosofía de Microsoft desde hace un montón de años es hacemos sencilla la informática. Dicho con otras palabras, dicho como queramos leer, ¿no? O sea, todo es sencillo, sí. Desde el punto de vista de un usuario, de una persona que utiliza un procesador de textos, que de una persona que utiliza una hoja de cálculo, que navega, que usa un correo electrónico, totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Cuanto más sencillo, mejor.
Pero eso también lo está haciendo ahora en la actualidad cualquier distribución de GNU Linux.
Perfecto.
Bueno,
pero,
las últimas.
Pero claro, pero mucho cuidado con hacer esto así a la hora de un servidor, que un servidor ya no es un ordenador de usuario.
No.
Con lo cual, pues, me reafirmo, y además, conociendo lo que Nobel ha dicho, pues, curioso, ¿no?, el detalle.
Sí, así es. Yo algo había oído de esto, de todas maneras, esta distribución de OpenSUSE es una distribución, yo he visto diferentes pantallazos y tiene pinta de ser muy sencilla de instalar, he visto alguna versión anterior, ahora ha mejorado por el tema de, por ejemplo, el tiempo de arranque, que es una cosa que los usuarios se quejan bastante, que ha tardado mucho en arrancar, eso lo han optimizado. Y yo pienso que la ventaja de ser algo pues que tiene una comunidad detrás es que cuando se detectan fallos, pues ahí está la comunidad y los soluciona, los intenta solucionar en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un paso más y que seguiré adelante pues sacando nuevas versiones, seguirán con ello. Y bueno, esta versión yo le espero grandes cosas de ella porque pienso utilizarla con asiduidad.
Pues vamos a ir finalizando, Miquel, con esta sección, recordando que esto llega aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección...
La Asociación en Vizcaya de GNU Linux está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a continuar dando más detalles, que esta vez son las formas de contacto.
Tenemos, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, que esta es la dirección sl@enredando.net, SL de software libre. Tenemos los foros de que están en la página web del portal de este programa, www.enredando.net. Vamos ahí, una vez estamos dentro de la página, al menú principal, que está en la izquierda, en la tercera opción es Foro Enredando, y el uh-huh. foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux, y luego tenemos el buzón de voz. Llama al 94-483-3010 y déjanos tu mensaje, tu consulta, tu duda, tu sugerencia, pues para esta sección y para cualquier otra sección del programa.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto, las normales, las habituales, podéis utilizar la que más os apetezca. Miquel, muchísimas gracias.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora
también está en la red.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
¡Tú!
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, recta final, últimos minutos, y antes de nada vamos a tomarnos un ligerísimo descanso musical.
You won the lottery, died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your way.
Fly. He packed his
rose up in your face. Traffic jam when you're already late. No smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, meeting his beautiful husband. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic, and yeah, I really do think. Like rain on your wedding day, it's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought and figured?
Pues con esa música de Alanis Morissette vamos a ir enfocando el final del programa, que no, desde luego, ha quedado como muy cerca, ¿verdad? Nos da la sensación que 2 horas tardaban en llegar, pero ya vemos que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues finalizamos, no sin antes saludar a todos aquellas personas. Me queda un asuntito de Andoni, que nos ha enviado una consultita, que la vamos a tratar ahora a continuación en los últimos minutos del programa. Pero antes vamos a saludar a todas las personas, a todo el mundo mundial que se ha dado de alta en www.enredando.net. ¿Cómo? ¿Que todavía no te has dado tú de alta en el portal? ¿Lo que esperas? Venga, apúntate ya. Y aparte de oír tu nombre en la próxima edición de Enredando, podrás participar en los foros, podrás dar tu opinión. Así que esta semana saludamos a 4 personas. Jorgito de Burgos, a Tigre0308. ¡Wow! Tenemos un tigre entre los oyentes del programa, Tigre0308. Un saludo para ti. Un bloguerón, con ese nombre también se ha dado de alta, un oyente de este programa. Y alguien que se ha dado de alta con el nick de argentino, Andrés Chávez. Nos vamos al mapa de oyentes rápidamente, vamos a ver las chinchetillas nuevas de esta semana, únicamente hay 2, la tuya esperemos que esté para la semana que viene, porque ya voy a mirar a ver si está, que si no ya veremos lo que pasa. Pero Machino nos envía un saludo y dice, muy buen programa, un saludo, gracias Machino. Y también Bebé, alguien que se llama Bebé, y que su nombre es BitBit es lo que nos dice. Así que yo no sé si es un ordenador que se ha conectado a hoy, como nos oye, ha puesto la marca y ha dicho BitBit. Bueno, pues esas son las marcas que hemos recibido esta semana. Muchísimas gracias. ¿Que tú todavía no lo has hecho? ¿Que todavía? No me seas perezoso o perezosa. Venga ya, vamos a www.enredando.net y ponemos una marquita en el mapa de oyentes, y así la semana que viene, pues te nombramos aquí en el programa. Y sobre todo, envía un saludo, pues diferente, a ver si innovamos un poquito, porque esto es muy buen programa y tal, saludos y tal, ya como que se repite mucho, ¿no? A ver, algo más novedoso. Vamos a comentar el mensaje que Andoni, creo recordar, si mi memoria no me falla, que es un oyente que nos escucha desde Llodio, y nos ha enviado un correo, dice así, os mando este mail para que me digáis si es spam, porque pide ciertos datos que me escaman bastante, y para que lo expongáis en el programa. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Andoni, por tu mensaje. Es un... lo que nos reenvía Andoni es pues un mensaje de estos de correo basura que recibimos, que dice venir de la... bueno, da igual, de un departamento de apuestas, en el cual te dicen... básicamente lo que te dicen es que has ganado, que has sellado un abonoloto, una lotería. En algunos países se llama lotería, aquí lo llamamos bonoloto. Bonoloto, primitiva. La primitiva, una primitiva. Esto que marcamos 6 números entre 49, que marca 6 números y si coincide, sí, la primitiva. Bueno, pues eso, como una primitiva. Bien, entonces te dice que tu combinación basada en el 7, en el 14, en el 88, en el 23, en el 31 y en el 45, casualmente, entre millones y millones de personas, has sido tú el ganador. Y claro, Andoni dice, pero vamos a ver, si yo no juego a eso, ¿cómo puñetas me llega un mensaje a mí diciendo que he ganado y si yo ni siquiera juego? Efectivamente, ya eso a él le ha dado que pensar y no va descarrilado. Y a continuación lo que le dice es que envíe a una dirección de correo electrónico que está aquí sus números ganadores con su nombre completo, dirección, edad, ocupación, teléfono, para poder cobrar el premio. No dice cuánto es, pero dicen que es muchísimo el dinero que puede cobrar. Efectivamente, esto es un timo que fuera parte del spam, ¿no?, del envío masivo que hacen de mensajes para que nos llegue a todos. Se denomina este timo scam. Por eso cuando dijiste me ha escamado mucho, me dice pues casi aciertas, porque efectivamente se llama scam, S-C-A-M. Si queréis buscar en internet, igual que spam, cambiáis la P por una C. Cambiáis y buscáis información de lo que es el scam. El scam, pues es eso, que te prometen el premio. Luego, si tú le envías los datos, te van a decir que han tenido algún problema y que para que puedas cobrar este premio tienes que hacer un ingreso de 100 euros, por ejemplo, en tal cuenta. Claro, tú dices, bueno, 100 euros y voy a ganar 2 millones o voy a ganar pues un montón de... Bueno, 2 millones, qué burro soy. No sé, 6.000 euros o si voy a ganar pues una cantidad importante... Pues adelante, bueno, suelto, ¿no? Es poca cantidad. ¿Qué ocurre? Que esto, como es una estafa, pierdes los 100 euros y el premio no lo vuelves a ver. Así que, Andoni, muchísimas gracias por habernos enviado este caso de scam. Ya sabes cómo se llama, scam. Puedes buscar en internet toda la información que quieras para documentarte, pero desde luego que cuando algo te suena detrás de la oreja y dices, uy, esto es un poco extraño, desde luego, y a todos vosotros, a todos los oyentes en general, cuando veis algo así extraño, pensad que en internet estamos aburridos de a diario recibir cosas como esta. Así vamos ya poniendo el punto y final, vamos echando la persiana a esta edición 224 Enredando. Volveremos en 7 días, volveremos en una semana para contarte todo lo mejor de la tecnología. Así que ya sabes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, tenemos una encuesta en el portal. ¿Por qué no utilizas Windows Vista? ¿Qué quieres responderlo? www.enredando.net. Participanos enviando un correo si quieres a oyentes@enredando.net o en www.enredando.net. En el foro nos puedes contar lo que te apetezca. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por haber compartido Scarry Casco estos minutos con nosotros. En 7 días volvemos y ya sabes que de mientras el portal funciona 24 horas para ti. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa. Scarry Casco, agur.